A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Hoy, bajo el título de La verdad escondida de la marcha de Cristiano Ronaldo, Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez relatan en el diario El Mundo el cómo y el porqué del adiós del mejor futbolista del mundo y segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid. Del minucioso relato de lo sucedido, también escrito, que te hace incluso casi vivirlo desde dentro, no me ha llamado la atención aquello que tiene que ver con el enjambre fiscal, motivo principal de la marcha de CR7, sino otro motivo, un motivo más personal, un motivo, ¿cómo podríamos decir?, más moral. Porque del asunto económico, que no cariñoso, puesto que Cristiano siempre tuvo todo el cariño del mundo, ya teníamos noticias. El delantero portugués pretendió que Florentino Pérez fuera José María Bartomeu y el Real Madrid fuera el Fútbol Club Barcelona y se comportasen con él como el presidente del club catalán lo hizo con Messi, pero se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur y creyó que el trigo era agua. Del motivo apuntado por El Mundo del que yo quiero daros cuenta hoy aquí es del personal, del emocional, y que debo reconocer un poco que me ha pillado en fuera de juego. Y es que Esteban y Orfeo cuentan que a Cristiano le molestaba que el club le colocase por detrás de don Alfredo Di Stéfano, hasta el punto de que llegó incluso a comentar que ya no sabía qué tenía que hacer para estar a su altura, cuando no por encima. Doy por hecho que todo lo que tiene que ver con Cristiano será malinterpretado, pero como me conozco mejor que nadie, también doy por supuesto que malas interpretaciones al margen, yo seguiré diciendo con libertad y con respeto todo lo que me parezca oportuno. Es tanto el respeto que le tengo a Cristiano que sigo pensando que es el mejor futbolista del mundo, pero faltaría al respeto, ya que hablamos de respeto a la historia y sobre todo al mejor futbolista de todos los tiempos, si yo no dijera hoy aquí que Alfredo Di Stéfano siempre estará un escalón por encima de Cristiano. Cuestión esta que en realidad no es ningún desdoro para mi admiradísimo CR7, puesto que los mejores de la historia están dos escalones por debajo de él. Pero es que esa inquietud de Cristiano no tenía sentido. Si yo tuviera hoy aquí a Cristiano, le diría, mira, Cristiano, tú no podías hacer nada para estar a la altura de Di Stéfano. Nada. Ganaste menos ligas que él y también menos Copas de Europa que él. Pero aun en el caso de que hubieras conquistado más ligas y más Copas de Europa, tampoco estarías a su altura. Mira, Cristiano, este jueves se cumplieron 64 años del debut oficial de Alfredo Di Stéfano con la camiseta del Real Madrid, que se produjo además en partido liguero contra el Racing de Santander, porque dos o tres días antes había debutado, pero en partido amistoso. Se bajó del avión, le dieron de comer rápidamente y le dijeron ala al campo, y marcó un gol. Cuando don Alfredo llegó aquí, el Real Madrid era un equipo de fútbol. Cuando Alfredo Di Stéfano se marchó de aquí, el Real Madrid era el mejor club deportivo de la historia. Si tú quisiste venir del United al Real Madrid fue precisamente porque pensaste que estabas dando varios pasos hacia adelante en tu carrera profesional y eso fue así gracias a Alfredo Di Stéfano. Es más, si el Real Madrid pudo desembolsar por ti los 96 millones de euros del año 2009 exigidos por el club inglés fue gracias también a Alfredo Di Stéfano. Todo eso le diría a Cristiano si le tuviera aquí. La comparación con Di Stéfano es precisamente la única que no resiste Cristiano. A Cristiano puede echársele a pelear con Pelé, con Johan Cruyff, con Messi, con Maradona, con Zidane, con George Best, con Platini, cada uno de ellos, por supuesto, con su estilo. Pero la saeta es inalcanzable. Encajo ese comentario, por supuesto, de Cristiano, que apuntan hoy los compañeros del Mundo, dentro de una complejísima personalidad, la de un grande, indudablemente, del deporte mundial, pero no tiene demasiado sentido, y aún menos sentido histórico tiene, que dicha comparación, que ya digo que resulta odiosa, proceda de aficionados del Real Madrid. Quien desde dentro del Real Madrid contribuye a alimentar esa falsa comparación, lo hace desde mi punto de vista, desde el desconocimiento total y absoluto de su propia historia. De la historia de un equipo de fútbol que, gracias a un jugador, pasó a convertirse en el más grande club deportivo de la historia. Dejémoslo ahí. No da para más. Reconocimiento a Cristiano, todo el del mundo. Tergiversación de la historia, ninguna. Así como Lance Howard le dice a Cincinnati Kid, eres muy bueno, pero yo sigo siendo el mejor. Tú, Cristiano, has sido el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid. Es increíble. No quieras volar tan cerca del sol, no vaya a ser que, como a Ícaro, acaben por quemársete las alas. 11:11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, al lío, Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Estás despierto?
Ya lo vas a notar durante el programa.
Las personas mayores ya a esta hora...
Define mayor. Cuidadín, que te he visto paseando y te he adelantado en una curva, o sea que cuidado. Además,
con la cara esa de psicópata que me has puesto como para no... Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú sí estás despierto porque tú eres un pipiolo, tú eres
muy
un yogurín.
Muy despierto.
José Puertas, Granada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sonidos del día, mañana hay Liga de Campeones, ahora vamos a debatir sobre el partido del Madrid a las 9 de la noche en campo del CSKA de Moscú, del CSKA de Moscú, hoy... Lopetegui ha dado rueda de prensa. Una de las preguntas que le han hecho es las bajas que tiene el Real Madrid y, sobre todo, uno que no es baja, pero es que, sin embargo, se ha decidido no llevarle, que es Sergio Ramos. Le han preguntado claramente por qué no ha viajado Ramos a este partido.
Pues no ha venido porque lleva 120 y pico minutos más que ninguno y procedía que parar este partido porque así lo decido yo y porque sus isquios lo van a agradecer para el resto de la temporada. Nada más, es gestión mía, como con cualquier otro jugador, como para Toni anteriormente y para nada, otro día otro jugador, no hay, no hay más, y a partir de ahí tomamos las decisiones.
Bueno, Ramos no viaja, tampoco Bale, Isco y Marcelo lesionados, creíamos, porque Bale luego... El Real Madrid ha dicho que no, vamos, que no hay lesión y, sin embargo, es también un descanso. Podrá jugar en Vitoria el próximo sábado.
Afortunadamente, ¿eh? No está lesionado. Sufre pues una sobrecarga, un pequeño susto. Prefirió retirarse del terreno de juego el otro día contra el Atlético de Madrid. ¿Entendéis la gestión del tema de Sergio Ramos? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis que vaya a parar justo ahora en un partido de Copa de Europa, el primero fuera de casa? ¿Lo entendéis?
Sí. Bueno, a ver, yo... Ah, perdona, José Antonio, dale, que
no,
tú
primero
estás
Isidoro,
fuera.
Por favor.
No, por Dios, estás jugando fuera de casa, venga.
Sí, lo entiendo, claro que lo entiendo. Al final, Sergio Ramos tiene una edad y todo el mundo rota y me parece que puede ser un buen momento después de un partido de la intensidad del Atlético de Madrid. Bueno, al final el Madrid tendría que tener armas suficientes para ganar en Moscú sin Sergio Ramos y evidentemente, por mucho que a los jugadores les guste jugar siempre, pues a todos les llega el momento de que tienen que rotar y Ramos ya es un buen momento.
Entiendo lo que me dices, pero justo partido fuera de Champions sin Bale... Sin Marcelo...
Es que el Madrid debería ser capaz de ganar.
Sí, no. Una cosa es lo que debiera ser y otra cosa es lo que es.
Claro, es que no sé lo que va a pasar.
El capitán del Real Madrid mañana es Karim Benzema, ¿eh?
Bueno, lleva muchos años.
Sí, bueno.
Lleva muchos años.
Tú también entiendes.
Mañana Benzema será el que se ponga el brazalete. El capitán será Modric o será otro, ¿no?
Eso te iba a decir. Benzema en tu Madrid, si no había sido capitán, ni de lejos.
Claro, sí, claro. Sí.
Ni de lejos.
¿Por qué? Si lleva los años que lleva, el Madrid siempre ha sido por bueno, antigüedad.
Sí, pero también decir, del Bosque no era capitán del Madrid, por vestuario. De tu Madrid.
Eso es liderazgo. O sea, estáis hablando de liderazgo, no de capitanía. Liderazgo es una cosa que hay veces que se tiene porque tienes el brazalete y hay veces que se tiene porque te lo otorgan tus compañeros.
Eso, ¿vale? Entonces, capitanía es ponerse el brazalete y hacer el saque inicial. Bueno, pero el liderazgo es otra cosa.
Esto, os estáis metiendo con mi protegido, joder. Vaya, empezamos bien la noche.
Oye, bueno,
déjame que te argumente yo mismo.
No,
déjame, José Antonio, déjame que te... Que te...
José Antonio es otro.
José Manuel, perdona.
Claro, si es que
estaba hablando,
es que ya...
hablando de. Me han mandado un.
A las 11
José Manuel, perdona. Escucha, José Manuel y todos los demás, escuchadme atentamente. Yo soy de la idea de que todos los partidos, soy muy antiguo, como tú bien me has recriminado, me has mostrado nada más entrar, de que todos los partidos son importantes. Y a mí me gustaría que el Madrid, aunque alguno no lo quiera, intente ganar la Liga, la Copa y la Champions, ¿vale? Entonces, ¿por qué no es este partido? Si todos son importantes, porque pierdes el próximo partido contra el Buyuyo y te has caído de la Liga. Pues es ahora, está el momento idóneo, porque Sergio no ha parado de jugar desde el primer minuto de la pretemporada. Uh-huh. Y a mí me parece un buen partido, ¿por qué no?
O sea, ¿te parece un buen partido para parar?
Es que sí, o sea, las lesiones es una cosa.
Perfecto, ya está.
Oye, pero es que Sergio Ramos a lo mejor juega este partido, que en teoría no es de los más fuertes de Champions.
Muy bien.
Y tenemos Sergio Ramos lesionado.
Ya está, pues estamos,
estamos
todos de acuerdo.
Dentro de lo que estamos comentando.
Ah, bueno, estáis todos de acuerdo. Vosotros.
Creo que
bueno, ahora voy yo.
Yo creo que ha pasado desapercibido, me voy breve. Lo que ha dicho Lopetegui, que y se lo preguntó a Isidoro, que ha sido profesional.
Entonces voy yo ahora.
No, pero en 7 partidos de Liga. 120 minutos más que el resto es una barbaridad.
Muchos.
O sea, es que es un partido y medio más que el resto
vamos
de los jugadores.
Y lo que yo pregunto es, ¿y no habría habido espacio antes para parar antes?
Es otra cosa.
Antes que parar.
Sí, bueno, habrá quien piense que igual es mejor parar el próximo fin de semana contra el Alavés. Bueno, da igual. Yo a lo que voy es que no le viene mal parar a Sergio Ramos, pero no tanto por descanso, sino porque no está bien. Y Sergio Ramos le pasa mucho en los inicios de temporada, con lo cual tampoco está mal que se quede en casita o que le dejen el banquillo algún día y que juegue Nacho Ibarán. Porque, sinceramente, y yo soy muy de Sergio Ramos, pero no está bien. El partido que hizo en Sevilla fue acorde al del resto del equipo y ha habido varios partidos en los que Sergio Ramos no está al nivel que debe estar el capitán del Real Madrid. Entonces, bueno, pues tampoco veo tan mal que pare en el sentido del rendimiento, porque decía Juanma, bueno, un partido fuera, Champions y tal.
No, pero yo sí quiero rebatir a Juanma
claro.
En una cosa, porque claro, echa la vista un poco atrás en los últimos partidos del Madrid. Claro, el Madrid, Ramos no iba a parar en la jornada 3, pero a partir de que ya empiezan a acumularse los minutos, el Madrid ha tenido la Roma en casa, debuta en Champions. Yo prefiero, sinceramente, creo que es más lógico que pare en Moscú, creo, porque al final empezar mal la Champions en casa hubiera sido un problema. Luego, en Sevilla, evidentemente no iba a parar. Contra el Atlético de Madrid en casa, tampoco. Al final, la acumulación, pues yo creo que ahora es un buen momento, ¿no? Es verdad que podía haber sido con el Alavés, pues sí. Pero bueno, me parece que tiene una relevancia similar el CSKA que el partido del Alavés, ¿eh? Los dos son tan importantes como partidos en los que se puede rotar.
Mañana juega el Real Madrid, juega también el Valencia. Sí. Ahora estaremos haciendo la previa del partido de mañana del Valencia con nuestro amigo Julio Insa.
Pero ha hablado Marcelino y ha hablado, por supuesto, del Manchester. Es un rival, es verdad, que es un rival muy complicado mañana para los Chess.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que nos va a poner las cosas muy difíciles y que, bueno, pues quizás no esté en su mejor momento en el esperado, en una situación que podría pasarnos también a nosotros o bastante similar. Entonces, lo importante es el partido de mañana, las circunstancias que se den durante el mismo y en el que nosotros esperamos hacer un buen partido y lograr un resultado favorable.
El Real Madrid juega a la vez que el Roma Vitoria Plicen, pero el Valencia sale a Old Trafford sabiendo lo que ha hecho la Juventus, que juega a las 7 menos 5 ante el Young Boys en Turín.
Bueno, al final parece que se van reconduciendo un poco las cosas. Se esperaba mucho, había mucha expectativa generada alrededor del Sevilla. Parece que el Sevilla pues está metiéndose también en la pelea. No sé si por virtud propia o por defecto de los demás. Bueno, de todo habrá en la casa del señor y en el caso del Valencia pues también. Ha tardado en llegar, pero parece que va encauzándose un poco a la espera del partido de mañana, que aunque esté mal el United, es Champions, es Copa Europa.
Yo en el caso del Valencia, el arranque con determinadas bajas puntuales como la de Condogbia y demás, bueno, pues era en cierta manera igual lógico, ¿no? Que le costara arrancar, pero yo creo que es un equipo que va a estar arriba, que va a luchar por Champions junto con el Sevilla. Yo creo que serán los dos equipos que se jueguen la cuarta plaza, en teoría. Y yo estoy de acuerdo en que es más de mérito de los de arriba que mérito de ellos, porque no sé el dato exacto, pero comentaban que era la puntuación más baja de un líder en las últimas ligas, ¿no?
A estas alturas, el año pasado, el líder, que era el Barça, tenía 7 puntos más de los que tiene ahora.
Pero es que, claro...
Ceirra lo amplió. En los últimos 10 años, uh-huh, el líder tenía más de 14 puntos.
No sabía que era... Los últimos años no sabía que era 10. Pero bueno, para el caso es eso, que es que el Barça pincha mucho, el Real Madrid está fallando, el Atlético de Madrid empezó mal, con lo cual yo creo que es más de mérito de esos tres equipos que son los que tienen que comandar la liga que mérito del resto.
De todas maneras, a mí el Barcelona no me está sorprendiendo, porque el Barcelona, recordáis el año pasado, al inicio fue exactamente igual que este, lo único que ganaba, porque no jugaba
correcto
bien, entonces ganaba y se iban sumando puntos, y eso te da tiempo a esa pretemporada larga, porque además, tener en cuenta que el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos de Champions y el Madrid además tienen competiciones complementarias, la Champions, la Europa League y el Mundialito, que parece que no, pero las pretemporadas y los partidos se planifican acorde con las con lo que tú tienes que enfrentarte. O sea que a mí, y ahondo aún más en el tema de Sergio Ramos, el Madrid tiene muchos compromisos de aquí a diciembre, parecen tonterías, el Mundialito no le damos importancia, pero hay que ganarlo. El puchero de Alcorcón, hay que ganarlo. O sea, el Madrid lo tiene que ganar todo. Entonces, a mí estos descansos ahora no me parecen mal, no los veo mal. Luego diremos si está bien o mal dependiendo de los resultados, pero yo creo que no están mal, ¿eh?
Hombre, habrá que ganar antes el Mundialito que el puchero de Alcorcón, puchero creo de Alcorcón, yo. Pero vamos.
Bueno, las dos se pueden ganar.
Oye, a vueltas con las famosas manos dentro del área de Casemiro, hoy Dani Jiménez ha estado hablando para jugones.
Yo creo que ha metido a la pata el central uruguayo del Atlético de Madrid, porque realmente ya nos cansamos de explicar a los jugadores de primera y a los entrenadores de en qué consiste el VAR. Esto es muy sencillo, si quieren, luego después del corte, en un minutito, resumo rápidamente para qué salvar. Bueno, hoy Jiménez, con nuestros compañeros de jugones, decía que, bueno, que él lo que cree es que por qué no fue Martín Emanuel a ver la jugada a la banda.
O sea, no tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro esa, puntualmente, no es mano. Es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron que vaya a mirar la jugada puntual. ¿Quién es el árbitro del partido? ¿El que está arriba o el que está abajo?
Bueno, rápidamente, tiene mucho que ver con lo que tú has dicho en Fútbol de Radio, que el Atlético sea el único equipo que no asistiera a las charlas de VAR, pues evidentemente tiene algo que ver, ahí se explicó claramente en qué consiste el VAR, y es sencillamente, jugada que ve el árbitro en el campo e interpreta, es decir, penalti o no penalti, tiene que haber unanimidad arriba para hacérsela ver en la banda. Si no hay unanimidad arriba, pues el árbitro me pasa de la jugada.
Pero es que es absolutamente increíble que los futbolistas o no se sepan el reglamento o en este caso no se sepan la parte del reglamento correspondiente al VAR, porque es que es alucinante. Al final lo que quedan es retratados, muy famoso en el programa al que vas tú, y es así, o sea, decir, es que alucino con que públicamente se manifiesten de esta manera no teniendo ni pajolera idea de para qué sirve el VAR o en qué condiciones se utiliza el VAR y para qué se utiliza y lo que hace el árbitro. Sí,
como,
y por lo menos, claro, infórmate y luego ya opinas.
¿Sabes hace lo que una pasa? Semana, Juan, como hace una semana pasó otra jugada parecida, la explicamos, lo del Englet no es lo mismo. Gil Manzano no ve nada en la jugada del Englet. Ajá. Le tienen que avisar que hay una posible agresión. Uh-huh. Esa jugada, como no está vista por el árbitro...
En este caso sí, en este caso la ve e interpreta que no es mano voluntaria. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto estas declaraciones de Jiménez como el comunicado que emite ayer el Atlético de Madrid no van en la dirección de tratar de clarificar las cosas, sino de tratar de oscurecerlas, en mi opinión, con todo el respeto del mundo hacia todo el mundo, y de sacar partido y sobre todo de señalar al Real Madrid. Es un poco la versión vía comunicado de lo que en su día dijo el Cholo Simeone, una liga peligrosamente preparada para el Real Madrid, liga que estaba tan peligrosamente preparada para el Real Madrid, por cierto, que acabó ganándola el Barça, o sea, pero de aquello Simeone no volvió a acordarse.
Tengo una anécdota de esa del difunto Jesús Gil en un programa de televisión en directo que hicimos, y se jugó conmigo no sé qué, que estaba la liga adulterada para que la ganase el Madrid ese año.
Siempre. Primeros, siempre están
con Jesús Gil tuve un debate.
Y la ganó el Atleti.
El Madrid no.
La ganó otro.
Son estos pitonisos.
La ganó otro.
La ganó otro. No sé quién, pero el Madrid no. Increíble.
Hablábamos del partido de mañana también del Valencia contra el United. Hoy ha estado gracioso, es que siempre está gracioso José Mourinho.
La verdad es que hoy ha estado gracioso. ¿Eh? Hay algunas veces que no lo está, otras veces que sí, y en esta ocasión ha estado gracioso. Le han preguntado a Zidane, a Mourinho, que en la prensa en España están poniendo, vamos, que han escrito últimamente que Zidane ha llamado a Mourinho para que se tranquilizara por si peligraba su puesto. Así ha contestado Mou en la rueda de prensa.
Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido yo que ha escrito, ese que está ahí atrás. Detrás tuyo, ese ahí. I'm telling him to ask you what you wrote. So instead of ask me...
Zidane has talked with Mourinho.
Es que, además, se los conoce a todos. Entonces dice, no me preguntes a mí, pregúntale al que está detrás tuyo, que es el que ha escrito la noticia.
Sí, ha estado gracioso, de verdad.
Y Leo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Ha llamado Zidane al final a Mourinho? ¿No la ha llamado?
Yo creo que no ha llamado nadie a nadie. Y también creo que Mourinho no debe temer, por supuesto, al menos... a corto plazo.
Pero qué falta de comunicación, ¿no? Si nadie ha llamado a nadie, esto es una falta de comunicación total y absoluta, ¿no?
Sí, sí. Claro que hay una diferencia cultural porque en España existe esta creencia que a la que un equipo pierde 3 partidos hay que echarle al entrenador. La verdad es que el Manchester United, a pesar de lo que se habla sobre Ed Woodward, que es el director general del club, y su relación con Mourinho y demás, no es tan mala como se dice. De hecho, Woodward preferiría mantener a Mourinho y mantener la estabilidad del club porque considera que a nivel financiero es más rentable hacerlo así. Entonces yo creo que Mourinho no debe temer, por supuesto, al menos a corto plazo, y cuando hablo a corto plazo es a 3-4 meses, a menos que se produzca un cataclismo del tipo... caer más abajo de la décima posición, quedar fuera de la fase de grupos de la Champions League. De lo contrario, yo creo que Mourinho al menos la temporada la va a acabar.
Es cierto que en caso de que le echara el United, ¿tendrían que darle como indemnización el Palacio de Buckingham?
Espero que no, porque la familia real no sé qué pensaría al respecto. Pero,
bueno, Mourinho piensa que la familia real es la suya. Ya te lo digo yo, Ya te lo digo yo.
Hombre, lo que seguro es que deberían pagarle lo que le queda de contrato. Y en enero el Manchester United le renovó. El Manchester United le renovó en enero, a pesar de algunas dudas que existían sobre su gestión. Y así que ahora, pues deberá, en fin, si le quisiera despedir, debería pagar lo que provoca esa extensión de contrato. De todos modos, yo creo que ese no es el... En fin, no creo que sea un caso inminente de despido, la verdad.
Luego vamos a hablar del partido contra el Valencia. ¿Qué United crees que vamos a ver mañana?
Bueno, lo que sí es cierto, desde luego, es que el Manchester United está en un momento malísimo, ya no por los resultados, que son muy malos, sino por el juego, sobre todo. O sea, lo que yo creo lo que más se achaca a Mourinho es que haya traicionado de alguna forma la filosofía del club, ¿no? El Manchester United es un club que en fin, tradicionalmente se ha caracterizado como un fútbol ofensivo, ¿no? Desde la época de la Santísima Trinidad, con Best, con Lowe, con Charlton, luego en la época de Ferguson, ¿no? Que tuvo grandísimos delanteros. Entonces yo creo que lo que más le pasa factura es el hecho de jugar ese fútbol un poco más rácano, más pragmático. Entonces yo creo que vamos a ver mañana ante el Valencia un equipo que no, a pesar de jugar en casa y de tener un presupuesto mucho más alto que el del Valencia, yo creo que vamos a ver un equipo que no se le van a caer los anillos por encerrarse atrás, ceder el balón durante buenas fases del partido, Es decir, que yo creo que, en fin, veremos un United muy pragmático en busca de un buen resultado, que puede ser un 1-0. Yo creo que Mourinho se daría con un canto en los dientes. Y
no, así lo firmaba, que... lo firmaba. Si se lo ofreces ahora, pues no. No juegas y 1-0, dice, venga, ¿dónde hay que firmar?
La cosa es, para una eliminatoria a doble partido, pero para un partido de 3 puntos, claro que firma el... Yo creo que firma el 0-0, pero bueno. Ilie, yo el otro día estaba viendo el partido, vi un rato el partido del West Ham-Manchester, parecía un partido de verdad de un equipo que opta a Europa, el West Ham, contra el 15º de la tabla. O sea, una cosa tremenda, o sea, de una superioridad un equipo sobre otro.
De hecho, hay un dato muy curioso, que es que el West Ham se adelanta a los 5 minutos, y esos 5 minutos fueron 5 minutos de posesión y de dominio absoluto del West Ham. De dominio absoluto del West Ham, hasta el punto de que en el momento en que marca el United, miré la posesión y era del 82% para el West Ham. Es decir, hasta que el West Ham marca, la posesión era del 82%, y así siguió durante buena parte de la primera parte. Es decir, incluso perdiendo, el United fue incapaz de dar un paso adelante, de tratar de mantener el dominio del balón, del partido.
Qué espectáculo, qué espectáculo, qué aquelarre antimourinista se ha organizado en este programa.
A ti no creo que te sorprenda esto, porque yo he vivido situaciones con un Real Madrid dirigido por Mourinho en que no hemos salido del centro campo porque Mourinho no quería.
O sea, que de la posibilidad...
Él no quería, oiga.
Oye, escucha, entonces, de la posibilidad de que hubiera una segunda edición de Mourinho en el Real Madrid,
Dios
tú no
lo
quieres...
Dios no lo quiera. Eso es como las plagas.
Oye,
¿no?
Mira,
eso
le han preguntado también... bueno, le han dicho, la prensa deportiva española estaba diciendo que usted ha fracasado, que está fracasando en el United. Y ha estado muy gracioso. Es que Mourinho es muy gracioso.
Mister, con todos los respetos, con todos los respetos, la pregunta es un poquito cañera. Con todos
Fíjate
los
que
respetos.
Si ya el compañero dice, ojo, que voy a meter el palo en la jaula del león.
Usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister? ¿O qué les puede decir usted si eso no es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado... Es mi éxito 2 años atrás.
Muy amable, mister, gracias.
Pero lo gracioso es, mientras le estaba haciendo la pregunta, estaba bebiendo, dando sorbitos de agua, y la cara que le estaba poniendo es...
También te digo una cosa.
Asesina.
Es gracioso si tú no eres del Manchester. O sea, yo soy aficionado del Manchester y ahora mismo me subo por las paredes. ¿Qué quieres que te diga? Un equipo que ahora es décimo en la Premier, veremos qué sucede en la Champions.
Córtale el micrófono
y la cabeza
a Elías Israel.
¿Qué dirías tú, Elías Israel? ¿Qué dirías tú si tu Real Madrid es décimo en Liga?
Lo has dicho apuesta, ¿no?
Sí, lo he dicho apuesta.
Es que ayer, ¿sabes qué me ha pasado? Que el sábado me llamó Moisés Israel. Claro, que se ha hecho con... Claro. Que se ha hecho ahí con el poder en el Numancia, y tenía yo...
¿Has visto mi cara de dólar, no?
A un Israel que no es Israel.
Bueno, bueno, respóndeme la pregunta. Si tu Real Madrid va décimo en la tabla...
Yo no he venido aquí a responder.
¿Te haría gracia esta declaración?
Yo he venido aquí a preguntar.
No. Es gracioso.
Solo una pregunta para Ilie. En el caso de... Teniendo el presupuesto que tiene el Manchester United, ¿la confección de esta plantilla es total responsabilidad de Mourinho?
No, de su representante.
Sí, a ver, el tema es...
Digo, porque se puede hacer una mejor plantilla con ese presupuesto, ¿eh?
Oye, luego, cuando acabes de hablar, sí. Y te voy a decir una cosa. Es que te pareces, hablando, me recuerdas a Peja Mijatovic. Tienes un tono de... Te
sí,
lo prometo.
Sí, tiene un...
Te lo prometo, ¿eh?
Sí,
De hecho, jugaba igual de bien yo.
Sí, se da un aire con un pai-pai. Es verdad, tienes razón. Bueno, perdona, responde...
Es como Mourinho, eres muy gracioso, ¿eh?
Responde... No, que es verdad que tienes razón. Responde a la pregunta de... ¿Cómo te llamabas? Perdona.
Bueno, a ver, os respondo. Mourinho se queja mucho del gasto en fichajes de este verano, pero lo cierto es que desde que él llegó al Manchester United, el gasto neto en fichajes ha sido superior a los 300 millones de libras, son aproximadamente 350 millones de euros en los últimos 2 años y pico, solo superado por el Manchester City. Es decir, ha sido un gasto superior al del Liverpool, que tanto se quejaba este verano, al del Arsenal, al del Tottenham, al del Chelsea, y solo superado por el Manchester City, ya digo, que debe haber gastado en torno a 350 millones de libras netos. Desde luego, él ha fichado a los jugadores que él ha querido, La única queja es que efectivamente este verano él pidió algunos refuerzos que no le han dado. Yo creo, en parte, porque Ed Woodward y los Glazer, la familia Glazer, que son los dueños estadounidenses del club, consideran que es un riesgo hacer una gran inversión ahora cuando el entrenador existen ciertas dudas sobre su futuro. Esta es mi interpretación, pero hasta ahora le han respaldado ampliamente en el tema de fichajes. Por ejemplo, Mourinho se queja mucho de los centrales, ¿no? De los centrales, la calidad, no sé qué, una muy mal, tal, no sé cuántos, yo quería fichar este verano. Bueno, él ha fichado dos centrales en este tiempo, por una cifra aproximada, en fin, superior a los 60 millones de euros, que son Víctor Lindelof y Eric Dalli. Él ha fichado dos centrales. O sea, ¿cuántos centrales quiere fichar? ¿Cuánto dinero quiere gastar en centrales? A Pogba también la ha fichado él.
Oye, si lo sé, no hago esta llamada. Son demasiados palos para Mourinho que yo pueda asimilar condensados en tan poco tiempo. ¿Cuándo te toca?
Es un gran entrenador.
¿Cuándo te toca? No quieras corregir ahora. Ella. ¿Cuándo te toca tertulia, Ilie?
Mañana,
bueno, veremos.
Gracias,
Olear. Cuídate
gracias,
mucho.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Oye, vamos a seguir escuchando a Julen Lopetegui. La música de la Champions, dice el entrenador del Real Madrid, motiva.
El estado psicológico y mental es fantástico. Estamos con mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión de afrontar un partido de Champions, como no puede ser de otra manera. Es el segundo partido de la liguilla, todo está absolutamente abierto y jugamos ante un gran equipo en su campo, con lo cual no hay mayor motivación que esa. Una vez que empieza a sonar la música de la Champions, la motivación de mi equipo ya es máxima y vamos a tratar de hacer un gran partido.
Hay que decir que siempre se adelantaba los partidos en Rusia a las 6-7 de la tarde y mañana se mantiene a las 9, que son las 10 de la noche. O sea, lo digo porque un profesional se acostumbra a todo, pero que es realmente tarde. Cuando terminas el partido, el viaje de 4 horas, casi 5 de vuelta, es que llegarán de la
el año pasado el Sevilla con el Spartak ya jugó a las 9. ¿Sí? Sí, a las 9 menos cuarto, ¿no? Que no se jugó. Mira, a las 6 y pico.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir hasta Moscú. Ahí está. Porque tengo allí un amigo yo, se llama Víctor Plavan, que es peñista del Real Madrid, de la Peña Fondo Ruso. Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Esto es ruso? ¿Esto suena ruso? ¿Está bien?
Sí, sí. Sí, es la más popular canción que tenemos. Oh. Kalinka se llama.
Kalinka se llama. Mira qué bonito. ¿Te la sabes tú esta canción?
Sí, sí.
¿Pero serías capaz capaz de cantarla en directo?
Kalinka, Malinka.
No, pero espera. Escucha a la señora. Ahora.
Kalinka, maya. Malinka, maya.
Ahí estamos.
Víctor. Sí. En esta canción cantamos también cuando Benzema mete gol. Y nosotros cantamos Karim Benzema. Por eso.
Qué grande.
Que mañana Benzema.
Qué grande. Oye, Víctor, cuando el Real Madrid visita Moscú, ¿es lo mismo que cuando otro equipo visita Moscú o no?
Bueno, el Real Madrid es el equipo más grande del mundo, el mejor del mundo, y además tenemos 3 Champions consecutivas y es una fiesta. Bueno, para mí, como soy madridista, es una fiesta muy grande, y además hoy teníamos en nuestro bar, en nuestro corazón de nuestra peña, teníamos una fiesta muy grande porque venía mucha gente desde Rusia, desde todas partes de Rusia, desde Bielorrusia también venía 80 personas y desde Ucrania algunos chavales para mañana ver el partido, y por eso la verdad es una fiesta, sí, es así.
Mañana es lleno, claro, no queda ni una entrada, ¿no?
Son 80.000 personas que caben al estadio Luzhniki. Es un estadio el más grande que tenemos en Rusia, en Moscú, y me parece que son ahora mismo 72.000 que vendieron.
Ah. O sea,
bueno, y en la zona en la zona de madridistas somos 460 personas que vamos a ir y 300 son de nuestra peña, fondo ruso. 80 chavales desde Bielorrusia vinieron y otros, bueno, desde Azerbaiyán, Ucrania y otros países que están cerca de Rusia.
O sea, que quedarían 8.000 entradas por vender. Bueno, no te preocupes, Víctor, porque eso lo compra todo Isidro San José.
Sí, voy para allá.
Y lo cubre él.
Puedo preguntar, si no me equivoco, Víctor, el campo del Cheska es otro y le han trasladado este partido a Lubniki, ¿no?
Sí.
El campo del Cheska es de césped artificial, ¿no?
No.
Ah, no.
No. Es de césped normal. Pero lo que pasa es que el campo de CSKA de Moscú cabe solamente 30.000, creo. Y bueno, y el comercialmente mejor para CSKA y el fútbol ruso, que viene más gente para ver el partido contra CSKA al estadio Luzhniki, porque caben más. Bueno, y espero que va a llenar.
Ah, bueno, para quien se esté preguntando cómo es posible que Víctor Plavan hable también el español, todo tiene una explicación, porque estuviste aquí en España, en un pueblo de Toledo, ¿puede ser?
Sí, en un pueblo muy chico que es se llama Escalonilla, este pueblo que está al lado de Torrijos, que hay una peña muy grande que se llama el Mazacotero, creo.
El peña madridista. Sí, el Mazacotero.
Sí. Y yo vino a una familia porque yo nací en Bielorrusia, en una zona de radiación cuando explotó Chernobyl. Yo nací en esta zona. Entonces, cuando tenía 9 años, ahora tengo 32, yo me fui a España y me cogí una familia a mí para que mi salud está mejor.
Ajá.
¿Sabes? Me cogí una familia. Y además, como yo desde muy chico me gustaba mucho el fútbol, y mi padre es madridista también, pero es madridista del chiquitito, porque vi los partidos cuando Madrid ganó en el año 85 y 86 la Copa de UEFA, ¿no? En 85, 86.
¿Estabas tú en esa?
Sí, señor, las dos.
Sí. Cuando jugué Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, ¿no? En estos años. Y él empezó, a él le gustó mucho Real Madrid, empezó a ser madridista también. Y bueno, y además como me fui yo a España, él me ha dicho, oye, Víctor, me decía que como vas al Madrid o a un pueblo chico que está al lado de Madrid, cuando vas a venir a esta familia, tienes que decir a la Madrid. Y yo cuando vino digo a la Madrid, y ellos se ponían como locos, como un muchachito que tenía 9 años sabes de Madrid. Y yo empezó a lo conozco a Raúl, lo conozco a Butragueño, porque era 1996 y ahí es el primer año cuando vino Davor Šuker, Peđa Mijatović, Roberto Carlos. Ajá. Y cuando empezó a entrenar Fabio Capello.
Ajá, muy bien.
Al Madrid. Y por eso, y soy muy madridista ahora, y tengo un contacto muy grande con esta familia, y es una familia de corazón, ¿sabes? No de sangre, pero de corazón, porque me ayudaron mucho.
Mañana, Víctor, bueno, estarás ocupado porque estarás con el partido y tal, pero cuando nosotros empecemos el programa, ha terminado el partido ya, igual te damos otro toquecito para que nos cuentes qué ambiente se ha respirado ahí después del Cheska 0, Real Madrid 3 de mañana, ¿vale?
Sí, di que sí. Sí, vale.
Muy bien. Víctor, un beso a tu señora y un beso también a tu niña o niño es...
Niña.
¿Niña que se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Chinachín.
Bueno,
pues
un beso.
Un beso para Tina, que será también... Bueno, la niña dirá a la Madrid, como el padre, claro. No va a decir, como diga la niña Vizca al Barça, ya tenemos un problema ahí, Víctor, no fastidies. Hay que controlar esos temas, ¿eh? Bueno, Víctor, mañana hablamos, ¿te parece?
Sí, vale.
Un abrazo.
Vale. Un abrazo muy grande y muchas gracias, ¿eh? A la Madrid.
Cómo me gusta. Los rusos.
Qué historia, ¿eh?
¿Eh?
En el 86, claro. Cuando explota todo lo de... Cuando sucede todo lo de Chernobyl. Qué barbaridad. Qué historia.
¿Te preocupa la falta de gol del Real Madrid? A lo mejor me dices, pues no, porque no tiene falta de gol.
Hombre, no está metiendo todos los goles que quisiéramos los madridistas, pero yo no le veo ahora mismo preocupado al Madrid, ni a mí me vas a ver preocupado por eso.
Mira, ni a Lopetegui tampoco. Escucha, ahí está, Lopetegui.
Y en cuanto al gol, lo que nos vamos a centrar es en generar, lo que vamos a hacer es generar el máximo número de oportunidades posibles cada partido y que no nos generen. Ese es el trabajo y seguro que de esa manera todo va a ir a donde tiene que ir.
Bueno, pues tampoco.
Yo estaría preocupado por otras cosas, no solo por el gol.
Porque el Real Madrid viene de 2-3 partidos que está jugando mal. Pero, está jugando mal y sobre todo, y exceptuando el partido de la Roma, que me pareció un grandísimo partido.
¿No crees que tiene más soluciones el Madrid que el Barça?
Que el Barça...
Barça depende de más de Messi
no,
que
más
el Real Madrid
no.
Tenga que depender de un futbolista,
más no,
eso es verdad.
Más no, en mi opinión. El Barça sin Messi... estaría luchando por la Europa League.
Bueno, yo te digo que claro, nos falta encajar una pieza en el Barcelona, que yo creo que es un futbolista muy bueno, pero que no ha empezado bien la temporada, que es Luis Suárez. En el momento en el que Luis Suárez coja ritmo y coja olfato de gol, ya tiene ahí dos soluciones importantes, más luego Dembélé, Coutinho y demás.
Luis Suárez, tres peldaños por debajo de Messi.
¿Tres? Sí, no, hombre, por supuesto. Pero igual que si queríamos comparar a Cristiano Ronaldo el año pasado con otros futbolistas del Real Madrid. Es decir, Cristiano Ronaldo estaba por encima de otros futbolistas del Real Madrid. Sí, pero es verdad que el Barça tiene una Messi dependencia brutal, pero es que el Real Madrid en los partidos grandes de este año, a excepción, digo, de la Roma, que me pareció un muy, muy buen partido, en el resto ha pinchado. Ha pinchado y sobre todo a mí el que me alarmó fue el partido del Pizjuán. Me pareció que lo comentábamos fuera de micrófono con Isidoro. Es que no dio sensación de nada en Madrid en ese partido. Bueno, puede ser un tropezón. No me gustó el Madrid el otro día con el Atlético. La verdad, en la primera parte estuvo a merced del equipo de Simeone. En la segunda estuvo un poco mejor con la entrada de Ceballos. Dio más dinamismo al centro del campo. Y creo que ahí, en esas soluciones de las que tú hablas y que puede tener el Real Madrid, le falta la de Isco, que es un futbolista que también genera. Entonces, bueno, no sé. A mí el Madrid todavía tiene que aprobar las asignaturas.
Yo creo que el Madrid tiene, como dice Juanma, muchas más soluciones que el Barcelona. Pero esas soluciones pasan por utilizar todos los recursos que tiene el Real Madrid. Si estáis escuchando las tertulias, incluida esta, estamos hablando de 13 jugadores. Uh-huh. No hablamos de más jugadores y yo creo que tiene más. Aunque Mariano, yo creo que está... le hemos dado demasiado, o la gente queremos ver en él algo que no sé si lo tiene, ojalá que lo tenga, pero estamos esperanzados. Vinicius, para mí el otro día, yo creo que sacarle 2 minutos o 3 minutos me parece... Bueno,
ya que le das bola, dale 10.
No, y sí, además extrañó el partido elegido para darle esa mini bola.
No, pero a mí esos partidos, yo siempre lo he dicho.
No, pero si le das, dale 15 minutos.
Claro, o más. O sea, yo los partidos grandes están hechos para los jugadores grandes. Y los jugadores grandes son con 12, con 15, con 17, con 30 años. O sea, lo que pasa es que tienes que explosionar. Entonces, dale minutos y si no es capaz, pues bueno, veremos a ver. Pero 2 minutos es que... chicos, además es que en 2 minutos este chico quiere hacer lo que no puede ser. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, ya te digo que yo creo que el Madrid tiene muchísimos recursos y creo que tiene que utilizarlos todos y cada uno de ellos. De verdad te lo digo, no estoy reivindicando nada.
Además, es ese debate, el de... diría la gente, joder, que pronto, ¿no? Porque estamos en 2018, Messi tiene 30 años. Yo creo que la transición del Real Madrid está siendo razonable, del Madrid de Cristiano al Madrid post-Cristiano. Es el máximo goleador histórico de la historia del Madrid, ¿eh? Y algunos goleadores han pasado por ahí, ¿eh? Lo ha hecho de un modo razonable. Yo creo que se le van a notar menos las costuras al Real Madrid, espero no equivocarme, ¿eh? Pero el Barça, insisto una vez más, yo creo que es que han centrado... A lo mejor tiene que ser así, porque Messi es tan bueno que a lo mejor uno tiene que centrar su proyecto deportivo alrededor de un solo
también
futbolista.
Es cierto,
¿no?
Juanma, que el Barcelona tiene un estilo de juego que ha venido desde hace muchos años arrastrando, jugando, practicando, y estaba basado mucho en jugadores que lo han mamado desde pequeños. Ahora, de esos jugadores en el Barcelona no queda nadie. Uh-huh. Queda Piqué...
Busquets.
Busqué, pero nadie más. O sea, que tienen que...
Y el propio Messi, que llegó muy muy claro. muy pequeño,
bueno, pero Messi
a Barcelona.
Pero incluso los propios centrocampistas ya han girado a otro fútbol.
Claro, porque
Rakitic,
no han mamado ese...
Arturo Vidal, ya no es
bueno,
ese
Arturo
ese
Vidal
fútbol,
ha girado de 180... Sí, pero es un giro de 180 grados.
Quiero decir, pero no tanto el giro de Arturo Vidal, propiamente dicho, sino de la estrategia o la dirección deportiva en el Barcelona. Es decir, ha virado a otro tipo de futbolista que no tiene nada que ver con los Xavi o Iniesta.
Un segundo nada más. Ahora seguimos con esto, que estamos...
muy interesante, pero don Julio Insa, Valencia, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma y queridos amigos y oyentes de radio, aquí estamos.
Muy bien, pues,
estamos
oye, pues fenomenal. Pues,
preparados para pues el combate de mañana.
Pues que, pero tú crees que, mira, acabamos de hablar con Ilio Lear de la compleja situación por la que está atravesando Mourinho en el United.
Sí.
Aquí se cruzaban apuestas. En líneas generales, esta gente que es muy antimourinista apostaba porque si a Mourinho le das el 1-0 lo firma ahora mismo sin tener que jugar. Y Ilia Olear me decía que mañana no, él no espera que haya un United que vaya por el Valencia, que espera un United que esté atrás, agazapadito, esperando su oportunidad. ¿Tú qué esperas del partido de mañana?
Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que hay mucha tensión en el ambiente. El valencianismo está ilusionado, una, con la recuperación del equipo que se vio en Anoeta al ganar a la Real, y dos, con toda la situación interna que está atravesando el United. Uh-huh. Es una buena noche para intentar dar cuanto menos la cara que la va a dar el Valencia y dar un golpe de mano, ¿no?
Ah, sí, porque además, Julio, tengo la sensación de que el Valencia tiene muy poco que perder.
Exacto.
Quiero decir que, llegado el caso, pierdes 1-0, oye, pues bueno, pues eso, el Trafford has dado la cara, tal. No sumas, de acuerdo, pero si ganas, oye, es un pelotazo.
Yo creo que tiene mucho que ganar y algo que perder.
Algo,
o sea,
que perder, por
poco
supuesto.
Que perder, yo creo que tiene algo,
bueno,
que perder.
Pues poco
el Valencia
que
no es menos no, que pero, el grupo que le ha tocado.
Pero
¿eh?
Poco que perder es algo que perder.
Bueno,
¿no?
Viene de víctima, cuidado con el Valencia.
A ver, voy a alegrar la noche, venga. Yo creo que el Valencia, fíjate, que se hablaba la semana pasada que estaba tan mal al perder contra la Juve, no había ganado un partido en la Liga, pero si lo miras bien, dices, bueno, lleva seis partidos sin, o sea, lleva de la Liga lleva cinco partidos sin perder, no le marcan muchos goles. El Valencia mañana yo creo que va a dar la cara. Cuando analizas el equipo, la situación táctica que ubica Marcelino, tiene magníficos jugadores arriba, ha vuelto un gran Condovia, y bueno, hay muchas esperanzas en que el Valencia mañana le pueda ganar al Manchester.
Tiene cierta lógica, por no decir que tiene toda la lógica del mundo lo que estás diciendo, es decir, que la crisis del Valencia, por decirlo de alguna forma, ha sido atravesada sin que el equipo pierda.
Y luego Juanma,
el equipo empataba,
exacto,
¿no?
Exacto. Claro.
Y luego Juanma y Julio, que mañana el Valencia a lo mejor sale del partido con empate y el doble enfrentamiento consecutivo con el Young Boys, que en teoría deberían ser los seis puntos,
sí, para Valencia, sumas,
se
sumas.
Van a quitar puntos Manchester y Juventus.
Sí,
ahí podría no ser malo el empate, ¿eh?
Sí, sí.
No, está abierto a todas las posibilidades. Ten en cuenta que la fase de grupo también se cierra en Mestalla. Entonces, precisamente contra el United, a saber qué es lo que va a pasar y a saber cómo llega el Valencia, por ejemplo, a Turín con una Juventus sí o no clasificada. Y después no hay enemigo pequeño, porque a mí los suizos era aquello de que le he metido 0-3 el Manchester, etcétera, etcétera. Pero cuidado, que el Valencia, en cuanto se confíe y baja la guardia, recibe sustos morrocotudos. Igual que mañana, yo estoy convencido que va a dar el ataque ante el Manchester. Y claro, aquí la duda es, en plan simpático, decimos, va, dice, como ya nos hemos recuperado, primero nos cargamos a Mourinho, ¿vale?
Vale.
Y después a Valverde. O sea, que la cosa está que trina. O sea,
yo me quedo mucho más con lo segundo, sinceramente. Lo de Mourinho no me gusta tanto. Oye, que le vaya muy bien mañana al Valencia, pero no te cargues a Mourinho, pobre Mourinho. ¿Qué te ha hecho, mi José ahora?
Que se quede. Además, se tiene que quedar, que sobre el entrenador, pero que mañana en el Valencia, con 0-1, fíjate, 0-2 y afirmamos, tampoco somos muy egoístas. Y después tenemos la única duda de delante, si va a jugar Gameiro o Batshuayi, fíjate, con Rodrigo, con Guedes, con Condovia, Aparejo Soler.
Bueno, plantillón tiene el Valencia.
Plantillón tiene, tiene un plantillón.
Eso sorprendía el arranque un poco timorato del equipo,
claro,
¿no?
Sí,
que
como
decía,
no perdió, pero
¿qué
pero
pasa?
No ganaba, pero como no perdió.
Claro.
Sí, como si estuviera mal físicamente, como si no llegara la presión. Claro.
Que tengo a mí a Alex Silvestre, que el hombre no levanta cabeza, que estaba ahí, iba a Mestalla a preguntar y casi le tenía que animar la afición a él.
Sí, estábamos un poquito así, pero ya sabes cómo somos aquí, ¿eh? Aquí ganamos a la Real y mañana le ganamos al Manchester y
arriba.
Pero se diga, ¿eh?
Claro,
que tiemble tu Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, Madrid.
Que ya nos pillará en plena forma, ¿eh?
Bueno, como siempre, al Madrid todos le pillan en plena forma.
Bueno, queridos compañeros, estamos disimulando, hemos dado unos puntitos de ventaja.
Correcto.
Porque claro, sabíamos que el Barça no iba a ganar tres partidos, el Madrid tampoco, y dijimos, mira, me preocupa el Sevilla, ¿sabes? El Sevilla sí que me preocupa. Es un equipo que ha cogido la rachita y está muy fuerte.
Oye, suerte mañana,
pero
¿vale?
Bueno.
Julio.
Oye, mañana ganamos en Manchester. Un abrazo.
Un abrazo, cuídate mucho.
Adiós, igualmente.
Dame Artifin.
¿Quién?
Yo pues no lo sé. Dame Artifin, Isidoro.
No, hombre.
No me ha llegado.
Lo puede hacer.
¿Cuál es el fin de Artifin?
Pues el bienestar de todos los cartílagos,
hombre,
de toda...
Espera, que va a hacer la mención, que va a hacer la mención Isidro.
Yo digo mi propio,
tú improvisa.
Sensación. Es que no lo sé improvisar. Yo lo que te puedo garantizar
mejor
es
que Sergio Valentín lo vas a hacer, así que tranquilo.
No. Mejor que el Sergio ausente, Valentín,
¿no?
Te quiero decir.
El ausente ahora. No, yo sé de qué está compuesto, eso sí, pero bueno.
Pero tú eres el ejemplo vivo. Soy además de que Artifin, sí, funciona.
Hombre, funciona. Sí, sí. Además lo digo siempre. Claro. Es una pasada, una maravilla.
Para personas mayores como tú.
Ya estamos con las personas mayores. El Artifin no hace falta tener una edad. Se puede tomar desde que se nace.
No, pero por supuesto.
Regeneración completa, claro, del cartílago. Tiene condroitin sulfato, José, glucosamina,
sí. Sí. Cartílago,
vitamina C, cartílago tiburón y por supuesto cúrcuma. Mira, Gameiro tiene que tener una cúrcuma mañana para ver si juega, pues está en el banquillo. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las para farmacias del Corte Inglés. En Moscú y en Manchester, el Corte Inglés. Bueno, yo que sí, habrá.
Corte Inglés,
no,
pero vamos a ver.
Que no conozco en Bosco un Corte Inglés, a lo mejor no hay.
Corte Inglés, hay. ¿Tú te acuerdas de aquella serie Doctor en Alaska?
Sí, siempre.
¿Cómo se llamaba el pueblo? No me acuerdo, míralo ahí, búscalo.
No me acuerdo, pero la sintonía de la canción era fantástica.
Bueno,
la sintonía de la serie.
Es parte de una canción de Leonard Cohen.
Exactamente.
Bueno, pues Doctor en Alaska, ahí en el arranque de la serie, que pasa un.
Northern Exposure. ¿Puede ser?
¿Cómo? Ese es el nombre de la serie.
Ese es el nombre de la serie.
Sí. Claro, después, madre mía de mi vida, qué desastre. A ver, trae para acá. Bueno, pues en el arranque de la serie salía un Corte Inglés.
¿Ah, sí?
Sí, es que lees de verdad. Sicily, se llamaba Sicily, el pueblo. Claro, Sicily. Dice, no es del
Sport. ¿Había un Corte Inglés en Sicily?
¿En Sicily?
Sí, sí, sí.
Había un Corte Inglés.
¿Pero con Hipercor? Los Queen Manchester ahí, entonces.
Oye, por favor.
Había Hipercor también.
Oye, pero vamos a ver, pero es que la duda de verdad ofende. Baloncesto con Endesa, José Puertas, ¿qué me cuentas?
Pues te cuento que España ha sido tercera finalmente en el Mundial de Baloncesto Femenino, como bien sabes, ayer victoria ante Bélgica después de perder la semifinal ante Australia, y que si te parece, creo que podemos escuchar a una de las medallas de bronce, Marta Sergay.
Okay.
Para ganar una medalla, y nos hemos puesto, no solo yo, sino todas, el mono de trabajo, y lo hemos sacado. Bueno, yo no creo que, primero que no somos una selección, yo creo que es un equipo, ¿no? Yo creo que daríamos la cara por todas, nos pelearíamos y daríamos la mano por todas.
Marta Sergay, que entre otras cosas fue una de las grandes héroes porque anotó una canasta absolutamente decisiva para el triunfo de España ante Bélgica, y también ha arrancado la Liga Endesa. Juanma, por supuesto, primera jornada que se ha celebrado ya este pasado fin de semana, aunque nos falta un partido, porque ayer, fíjate lo que pasó en Lugo, volvía después de 12 años el Brogan a la Liga Endesa y no funcionaron los marcadores electrónicos, el partido se tuvo que suspender y ahora mismo pues parece ser que corre peligro seriamente el partido para Breogán y que podrían dárselo por ganado a Divina Seguros Juventud. En todo caso, victorias de los tres grandes favoritos, Kirobet Baskonia, que es el primer líder, Barça-Lasa bien ante el Valle y Gran Canaria, y también el Real Madrid, que ganaba de forma rotunda a Universitat Tenerife, que tiene muy buena pinta este año, así que ha arrancado la Liga Endesa tan intensamente que esta misma semana, entre semana, llega la segunda jornada.
Muy bien, muy bien. Pues aquí está, todo dicho.
Y el que ha empezado bien también ha sido Luka Doncic, ¿no?
Bueno, pero es que ha jugado una pachanga contra un equipo de nivel tercera división.
Es que
ha empezado bien porque es muy bueno, pero es que...
Los donchiquistas, sí, ¿sería? Sí. ¿Está bien?
Sí.
Sois insoportables.
La iglesia del donchichismo, ¿no?
El donchichista, la iglesia del donchichista...
Presidente de la peña donchichista.
Una pachanguita ahí para Luka. El baloncesto con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muy bien. Isidoro, ¿quieres decir algo más?
No, que siempre me encanta venir a estas horas a veros. Me encanta más herirme, pero bueno, venir también.
O sea, ¿que te gusta más irte que venir?
Es que me he hecho mucho de menos a mi familia, ¿sabes? Durísimo, porque con mi edad, lo has dicho cuatro veces hoy...
Oye,
te voy a quitar una duda que tienes,
que
tenéis
nada.
Muchos los mauriñistas. Lo único que no está Mauriño, de verdad, es preocupado porque le echen, ya te lo garantizo.
No, pero ya te lo he dicho. Pero
nada
si te...
preocupado.
Pero si le tienen que dar el palacio de Buckingham. Y
está cansado ya del Manchester.
Y decía Ilie...
Hazme caso.
Dice Ilie, dice... Pero claro, se quejará la familia real. No, no, no. Es que la familia real de Mourinho es la suya. No es la familia real británica.
Y mañana, bueno, Juanma Rodríguez, ¿qué partido ve?
mañana Juanma Rodríguez ve el Real Madrid.
Sí, ¿no?
Manchester. Es que esa pregunta, Isidoro, de verdad, yo no sé a quién estoy invitando a este programa. O sea, de verdad. Es que me parece,
el casting no sé quién lo hace.
Pero es que, ¿quién ha hecho el casting de los contertulios de este programa?
Despedido.
Isidoro, ¿tú crees que esa pregunta se me puede hacer a mí?
Sí,
hombre, con el rabillo del ojo.
Hombre, la tablet tendrás en
Con el rabillo de... No, pero en absoluto. Yo, cuando el Madrid y el United se enfrentaron en la final, pues yo iba con el Madrid. Pero vamos a ver, es
hombre, que no, que eso, yo no tengo dudas.
Mañana con el rabillo del ojo miraré el partido de Old Trafford, el United-Valencia, pero yo me centro en lo mío, en mis cosas, en mi Mojú, claro. Bueno, Israel.
Un placer.
Muchas gracias. Isidoro, el andador te lo has dejado ahí, ¿no?
Sí, el andador no, me viene a buscar el Samur ahora. Una ambulancia me mandan.
Gracias, sí.
Un placer.
Gracias, José.
Hasta luego.
Tú vuelves después, sí. ¿No, Dani? Hacemos una pausita, hablamos de boxeo, porque hoy todavía técnicamente se puede decir. Se cumplen 43 años de uno de los acontecimientos deportivos más importantes, desde mi modesto punto de vista, de toda la historia. Thrilla in Manila. Un combate absolutamente épico. Bueno, hasta el punto que Ali dijo, ha sido el día que más cerca he estado de la muerte. Bueno, pues de eso nos habla Jaime Ugarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio.
Doctor comes up and looks at Frazier. I think it's going to be over. It's all over. I'm going to get up in the ring.
Bueno, es Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
Es narración del famoso Thrilla in Manila. Y es exactamente lo que está contando es cuando
Joe Frazier,
Frazier no sale.
No sale.
Y se lo comunican a la esquina.
Muhammad Ali is pretty well spent. And I'm going to try to get over at him.
1 de octubre.
1 de octubre. Hace 43 años, probablemente de una de las mayores gestas del deporte.
En cualquier caso, la pelea más dura, yo creo que yo recuerde, y además por la categoría de los protagonistas, tremenda pelea. La veo y me dan sudores. Sí, yo la habré visto fácil 8 o 9 veces.
Bueno, Ali llegó a confesar que era el día que más cerca se encontró de morir.
Tal cual.
Que él se sintió morir. De hecho, yo creo que una de las noticias más buenas que le dan a él es efectivamente, porque él estaba muerto.
Ya ves, un poco has tenido la oportunidad, y además yo creo que todos los aficionados al boxeo, y si no lo han visto a los oyentes de radio, se lo digo, echen un vistazo, que seguro que sí, porque es una de las peleas más duras, y es el momento que Ali, que era, fíjate, que era un bocón y tal, o sea, no tiene fuerzas para festejar. Está. Tremendo combate, ¿eh?
Bueno,
tremendo.
Jorge Lera escribió hace 3 años, me parece, coincidiendo con el 40 aniversario de Thrilla in Manila, un artículo que hoy han rescatado para Hispavox. Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Pues fíjate, ¿tal? Todo lo que podemos. Tenemos que hablar también de Sergio García, ¿eh?
Por supuesto. Vale,
tenemos que hablar casi más de Sergio García, aunque a mí me gusta mucho esta historia.
Hombre, es el 1 de octubre, ¿no?
Claro, pero tenemos que hablar más de Sergio García que del Thrilla in Manila. De forma que, si os parece, a la espera de que salga Emilio Marquilla, si no sale, no pasa nada, ¿eh?
Se cae de la alineación.
Se cae, no pasa nada, le perdonamos. Pero a la espera de que salga Emilio, metemos la careta de entrada, ¿os parece?
Venga, muy bien.
Y comentamos rápidamente, Jorge, a propósito de ese magnífico artículo que rescatas hoy, porque lo escribiste coincidiendo con el 40 aniversario, ¿no?
Sí, hicimos, bueno, cuando se cumplió el 40 aniversario, yo creo que era un acontecimiento que no puede caer en el olvido, ¿no? Entonces, en una fecha así tan señalada, pues había que recordarlo. Y hoy, bueno, pues 43, no es una cifra redonda, pero bueno, siempre viene bien recordar una de las gestas más grandes que ha habido en este deporte, ¿no? De los combates más estremecedores, diría yo, ¿no?
Vale. Careta y vamos con ella.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Y me sorprende, Jorge, porque al arranque de tu artículo dices que la inmensa mayoría de críticos pensaban que no iba a ser un buen combate, porque se trataba de dos grandes campeones, por supuesto, pero ya veteranos los dos.
Sí, claro, eso es el... Ali ya estaba ya dando muestras claras de declive. También, pues, Joe Frazier también había perdido con Foreman, ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso también lo que dio una dimensión especial al combate, ¿no? Que fue como el canto del cisne, ¿no? De estas dos grandes figuras, que yo creo que es un combate que marca el final de una época dorada en el peso pesado, pues con Foreman, con Ali, con Frazier, con ya hay otros protagonistas, como a lo mejor Ken Norton, como bueno, pues toda esa generación tan fantástica, y yo creo que esto fue como la guinda, ¿no? Ya a partir de ahí, Ali ya no fue el mismo, ni muchísimo menos, ya de forma muy clara, Frazier pues igual, y bueno, pues yo creo que eso añade un poco, pues se dejaron media carrera, y yo creo que Manila, por la dureza del combate, por la dureza de las condiciones de calor, de humedad, de todo, fue bueno, pues algo realmente que lo ves y es sobrecogedor, vamos.
Ali venía de Kinshasa, que es otra de las grandes epopeyas, claro, humanas del deporte profesional, y hay que recordar que esta era la tercera pelea entre Foreman y Ali.
Frazier y Ali.
La primera se había decantado del lado de Frazier.
El verdadero combate del siglo.
Claro. Sí, sí. La segunda del lado de Muhammad Ali, de forma que era un poco dirimir de qué lado de la balanza se iba, si de uno o de otro, y al final... pues es que no salió, no, al final no hubo pelea, aunque estaban los dos muertos, ¿eh?
Sí, sí, además es histórica las palabras de Eddie Fuchs, ¿no? El entrenador de Joe Frazier, que Frazier estaba con los ojos prácticamente cerrados, no veía las derechas de Ali, y ante ese decimoquinto asalto, que era entonces a 15 asaltos de los campeonatos mundiales, fue él el que tomó la iniciativa y dijo, mira, no salimos. Dice, Frazier lógicamente protestaba que quería salir, ¿no? Uh-huh. Pero Eddie Fuchs le dijo, mira, te quedas, esto se ha acabado, pero esto que habéis hecho ya aquí no se olvidará nunca. Bueno, unas palabras que le dijo su legendario entrenador Eddie Fuchs a Joe Frazier, y así es, o sea, han pasado 43 años y lo seguimos recordando.
Y seguimos, ¿no?, hablando, la verdad es que sí, porque fue algo inolvidable. Yo creo que ha pasado la historia, pues indiscutiblemente, como probablemente, no sé, la pelea más dura entre... Habrá habido peleas, haya habido muchas peleas duras, pero claro, con el, ¿no?, el nivel de los dos protagonistas, esas circunstancias externas del calor, todo eso, ¡buah! Tremendo, tremendo combate, y además de esos de que te producen una... Cuando lo ves, es que va alcanzando progresivamente, ¿sabes? Un clima en el que notas que esto es muy duro. Esto que
pudo acabar en tragedia.
Claro,
¿eh?
Claro, los dos eran tan buenos.
Pudo morir alguien ahí.
Llegaron al límite de sus fuerzas, y es donde lo que dices es...
Y a raíz de eso, Jorge, Jaime, se produjo una enemistad.
Sí, bueno, ya venía, porque Ali era...
Ya venía, pero ahí ya fue...
Sí, bueno, de hecho, Frazier, ¿no? Jorge, siempre, yo recuerdo, no sé dónde lo vi, pero que él tenía un contestador, ¿no?, más o menos, en el que decía, sí, yo fui el que lo hice, ¿no? Como refiriéndose a que a partir de ahí ya Ali entró, ¿no? Algo así, ¿no, Jorge?
Sí, y Ali, pues hombre, luego siempre es una de las cosas de las que más se arrepiente. Tiene ahí un libro que es un poco de reflexiones suyas sobre su carrera, y de lo que más se arrepiente es un poco de todas las cosas, que las barbaridades que le decía a Joe Frazier, que le llamaba ignorante, le llamaba gorila, o sea, unas cosas que serían absolutamente impensables. Y él siempre pues intentó, bueno, pues rehacer esa amistad con Joe Frazier, y Joe Frazier pues a veces salía y al lado de Ali se abrazaban y eso, pero luego le quedaba el remordimiento. Dicen que el día que encendió la antorcha olímpica en los Juegos de Atlanta, que
qué imagen,
se veían pues a un Ali tembloroso con la
Parkinson,
antorcha,
claro, sí.
Y que yo ofrecí, decía, a ver si se quema. Que fue la reacción que decían, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Oye, pues nada, que sirva como recordatorio, y un poco también
para la gente de, aficionada al boxeo no es necesario, pero para aquellos que,
sí, que quieran ver, oye, yo quiero ver una pelea, sí, que es como una película que le dice, oye, ¿tú no has visto nunca Centauros del Desierto?
De lo de verdad.
Pues vas a ver lo que es un western.
Sí,
es igual. O sea, pues esto es lo...
Luego hablen de que esto no es un deporte. En fin, Sergio García, campeón de Europa.
Sí, una gran noticia, Jorge, de fin de semana. Al final, la pelea esperada, incluso el rival, el francés Bosir, al que hay que agradecer que viniera y aceptara con poco tiempo el reto, pues bueno, yo creo que Sergio García ya entra por derecho propio en la historia del boxeo. Por supuesto, el boxeo cántabro es el primer cántabro en proclamarse campeón de Europa, aunque ya sabemos que Hugo Lastra fue campeón mundial. Pero yo creo que es una extraordinaria noticia, además en una semana que la necesitábamos después de las derrotas de Jonfer y de Rubén Díaz, necesitábamos esta victoria.
Ha sido la noticia positiva, además yo creo que es un boxeador que, bueno, pues que tuvo ahí su momento como de duda y a mí siempre me gustó, un chico que pintaba bien cuando hemos visto, ha boxeado aquí en Madrid también. Pero bueno, después de la victoria ante Isaac Real, ante Chaka, que fue un poco como decir, oye, aquí estoy yo, y ahora campeón de Europa, yo creo que es un boxeador también que se le puede sacar mucho provecho. Y además campeón de Europa en Torrelavega, precisamente, Jaime, que es donde se proclamó campeón Hugo Lastra, curiosamente. Fíjate que ciudad más talismán para el boxeo cántabro, ¿no?
Algún campeón de Europa tenemos ya, ¿no?
¿Cuatro? Es el cuarto.
Claro, sí, es el cuarto. Oye, que se parece al campeón de Europa y dices, bueno, esto es como ir ahí a por pan.
Es como cuando gana el... Vamos a ver, nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, el triunfo de Alejandro Valverde, campeón del mundo.
¿Cómo no?
Carolina Marín, campeona del mundo. Bueno, pues Castillejo fue 9 veces campeón mundial. O sea, ser campeón de Europa gana, no me acuerdo, hace poco también, no sé quién, campeón de Europa. O sea, y todo, pues campeón de Europa. Es lo que es ser campeón de Europa. Y tenemos 4 campeones de Europa. Abigail Medina, está Mar Vidal, que lo va a defender con Kiko Martínez, con lo cual vamos a mantener, y Kerman Lejarraga, con el que, por cierto, les viene muy bien a los dos, tienen muy buena relación. Tanto Kerman como Sergio García se ayudan mutuamente, se dan una serie de palos, no sé dónde quedan, a mitad de camino, a veces un día en Torrelavega, otro día en Bilbao, claro, les sirve. A los dos como...
Sí, que quedan a medio camino.
Quedan a medio camino y tal, de sparring, que eso creo que salta humo.
Sergio García, que es de maravilla, ¿no?
Sí, de maravilla, que hicieron un gran trabajo, porque se cayó. Estaba el chico, yo lo leía en una entrevista en el diario Montañés, muy desesperado porque se había caído. Zacaría Atú, el que era el campeón de Europa, había dicho que no iba más a última hora, pero ahí, curiosamente, se han movido bien, muy bien ahí. La EBU le ha sancionado, le quitó el título e inmediatamente buscaron un adversario muy bueno, clasificado, o sea, todo legal, pero cuando a veces decimos que en los despachos nos ganan, esta vez hemos ganado nosotros, que es una victoria increíble. Como, oye, que cómo que te... No, que tengo una lesión, que no le apetecía al francés, a Zacaría Atú, ir a boxear a Torrelavega, porque se sabía que había un rival, que Sergio García es un rival peligroso, invicto, joven, fuerte, con todo un poco a su favor, en casa del rival, y entonces dijeron, ahí la EBU, ¿no, Jorge? ¿Ha actuado?
Sí, es que era ya la segunda, entonces, claro. Zacaría Atú decía, no, pues que, bueno, suspendan el combate, yo sigo como campeón, que me den un mes, y la EBU, pues yo creo que con buen criterio en esta ocasión, porque han sido ya 2 aplazamientos, y encima, pues el trastorno que es tener una velada organizada y que se caiga el rival, el protagonista principal, pues dijo, no, mira, te desposeemos y parten como coaspirantes, pues Sergio García, y luego tenían que buscar el otro coaspirante, pues prácticamente la carrera, ¿no? Que eso siempre es difícil, porque no todo el mundo está en peso, no todo el mundo está preparado, tienes que buscar a alguien que esté efectivamente en las listas con derecho y estando legitimado para ser aspirante a un título de Europa. Y bueno, pues la verdad que se movieron con rapidez, con velocidad, y han podido organizar el Campeonato de Europa, y bueno, pues ya tenemos otro campeón, que es fantástico.
Ya en 20 segundos, volviendo a decir en Manila, en la esquina de Frazier estaba Eddie Fuchs, decías,
Eddie,
¿no?
Fuchs,
¿y en la de Ali?
Pues estaba Angelo Dundee también.
Angelo Dundee.
También
se adelantó Eddie Fuchs, pero a lo mejor si aguanta... 15 segundos, tira, dicen desde la esquina de Ali que no salen
llevaba
ellos.
Llevaba dos o tres asaltos, creo que dicen.
Sí, estaba, pero yo no veo a Ali abandonando. Eso lo veo...
Bueno, exacto. Ni Ali ni Frazier.
No, claro, no, pero tampoco, abandonan por ellos. Claro.
Se lo para por su propia
abandonan por ellos. Claro.
El entrenador que dice, oye, se ha acabado esto, se ha acabado.
Eso, mi combate con Manel Verdonce va a ser muy similar a ese. Va a ser un thriller en Manila.
¿En Manila quieres ir a hacer la pelea o qué?
Sí, claro.
Sí, ahí en la cafetería de Manila, ¿no?
En la
antigua cafetería.
Mientras Jaime Ugarte, Marqués y yo nos tomamos ahí unos zumos de naranja.
¿O qué? Qué listos. De zumo de naranja, sí. Anda que tomáis vosotros zumo de naranja. Otro zumo de otras hierbas tomáis vosotros. Bueno, Jorge Lera, muchas gracias. Enhorabuena por ese articulazo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Buenas noches. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Cogiendo casi ya, Dani Blanco, recuérdales a estos señores, señoras, señoritos, señoritas, niños y niñas, tiernos infantes y tiernas infantas, el resto de noticias importantes del día, ¿vale?
Vamos para allá.
Venga.
Hemos hablado de la previa de partido de mañana, hemos escuchado a Lopetegui, también ha hablado Varane al lado del técnico. Siempre se dice que el que habla desde al lado del técnico va a ser titular, y es verdad que con la baja de Ramos seguramente Varane sea mañana titular de inicio. El partido es a las 9, que son las 10 en Moscú. Hay que adaptarse a todas las horas.
Luego nosotros los jugadores tenemos que adaptarnos. Nos toca jugar a diferentes horarios. No podemos decidir nosotros, así que nos adaptamos y siempre intentamos estar lo más preparado posible.
A las 9 el partido, mañana también a las 9 Roma-Vitoria-Plicen en el grupo del Real Madrid y luego en el grupo del Valencia, a las 9 el Manchester-Valencia y a las 7 de la tarde, 7-5, el Juventus-Young Boys, que en teoría debe ser una victoria fácil para los juventinos. Además también mañana AEK de Atenas-Benfica y Bayern de Múnich-Ajax en el grupo E y en el grupo F a las 7-5 Hoffenheim-Manchester City y Olympique de Lyon-Shakhtar Donetsk. Ya hemos hablado también del partido de Primera División, la semana que viene una nueva jornada, por ejemplo hay un Valencia-Barcelona el domingo a las 9:15 en Mestalla. Pero también se ha hablado en este fin de semana, Juanma, de otros deportes y sobre todo de ciclismo. Alejandro Valverde, campeón del mundo. La narración de Televisión Española de nuestro compañero Carlos de Andrés pone los pelos de punta.
Y está arrancando, desde lejos. Vamos a ver, con mucha confianza y mucho poderío. Michael Woods, que se ha pegado ahí a su rueda. ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! Ahí está, se abre también Woods, se abre Bardet. Vamos, Alejandro, que puedes conseguirlo. Vamos, Alejandro, que va a ganar. ¡Va a ganar, campeón
bravo,
del mundo!
Alejandro, ¡bravo, Alejandro!
¡Campeón del mundo, Alejandro Valverde!
¡Wow! Emocionante la victoria.
¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro! Merecedor. Por favor. Grande, grande Alejandro, 38 años.
Sobre todo ese cómo me alegro, te das cuenta, Juanma, que trasciende Valverde lo meramente deportivo porque hay una gran relación con la prensa. Hoy ha sido recibido en el Consejo Superior de Deportes el nuevo campeón del mundo.
Es una carrera de un día, tienes que jugar muchos factores, tener suerte, tener un gran día tú, que te acompañe también el tiempo, y se dieron todos esos factores. Entonces, luego... Eso juntas la gran unión y la gran selección española que hemos tenido todos, esta medalla al final es un... Yo he tenido que dar la última pedalada, pero es un éxito de todos.
Que también te califica el tipo de persona que es, Juanma, cuando has ganado tu medalla de oro y tienes un recuerdo para todos los que han hecho el trabajo que le han hecho en ese Mundial de Innsbruck. Terminó con golf, ha ganado Europa la Ryder Cup. Hoy, si eres capitán americano de la Ryder, no tienes ganas de abrir ningún periódico porque las críticas que le han caído a John Fury, que era un gran golfista, pero ha tenido la mala suerte, entre comillas, Juanma, de ser el capitán de Copa Davis, de Ryder Cup en este fin de semana, pues ha sido tremenda las críticas por las decisiones, sobre todo de los individuales, en las que, bueno, Estados Unidos fue para abajo.
Porque, además, decían los que saben de esto, los especialistas, que era el mejor equipo, la mejor selección de Estados Unidos de toda la historia.
Sí, sí. Pues mírate.
O sea que, y el palo ha sido tremebundo. ¡Buah! porque es que, clara. Bueno, John Rahm acabó ganando a Tiger Woods. Sí, es que, sí, en sí, fin, sí, eso sí. Lo dice absolutamente todo. Un Tiger resucitado, ¿eh? Sí, después de ganar un torneo hace poco tiempo. Muy bien. Gracias, Dani Blanco. Luego. Nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. José Antonio Jiménez, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, desde la redacción de Marca. Hoy nuestra portada para mañana, que la podrán ver nuestros lectores, es una auténtica fiesta, como lo ha sido todo el fin de semana, cuando nuestros deportistas protagonizando las máximas alegrías. Y titulamos La Casa del Deporte. Aluviones de campeones del mundo y medallistas ayer en Marca. Y reseñamos las visitas que hemos recibido de la selección española de baloncesto bronce en el Mundial, Diana Carrasco, campeona del Mundial Super Sport, de Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo, de Jorge Prado, campeón del mundo MX2, y de Nico Sirazadisvili, campeón del mundo en 90 kilos. Una auténtica fiesta con todos los protagonistas de un gran fin de semana para recordar siempre en la memoria del deporte español. Y por otro lado, otros temas son la Champions, hablando de curar para curar heridas en el caso del Real Madrid, el Valencia en el Teatro de los Sueños, obligado a ganar al Manchester United, y recordamos que el Celta y Getafe empataron en el que fue el estreno goleador de Jaime Mata en las filas azulonas. Desde la redacción de Marca, muy buenas noches, Juanma.
Muchas gracias, José Antonio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, a veces en Fútbol es Radio, recuerdas que comentamos, madre mía, si escucháramos lo que decimos al principio de temporada sobre el quién va a ganar, quién tiene mejor plantilla, quién va a estar mejor esta temporada, y luego viéramos la realidad, pues se demostraría que nuestras predicciones no es que fallen, es que están algunas lejísimos de acertar. Tú solo aciertas cuando te arrinconan y a 19 puntos dices que el Madrid va a ganar y luego pasa. Pero en mi caso no hace falta esperar a comprobar lo que al final de la temporada he dicho al principio, sino que sirve si tú haces el análisis de lo que son mis remates en tu programa. Porque todo cambia a tal velocidad ya que voy a empezar a hablar diciendo siempre la coletilla esa que se dice en temas judiciales de supuesto y presunto. No sé si fue la semana pasada o la anterior, te dije que viendo cómo estaban el Real Madrid y el Barcelona, esto tenía pinta de ser una liga de dos, porque estaban fallando los que se supone que iban a tener que competirles, el Atleti, el Valencia, el Sevilla, el Betis. Bueno, pues han pasado 15 días y fíjate en qué situación estamos. Porque el Real Madrid en la primera parte fue muy preocupante su juego. Y el Barcelona ni te cuento. Y los dos equipos tienen carencias importantes en sus plantillas. Y eso que son las mejores plantillas del mundo. Se ha lesionado Gareth Bale, Benzema, que estaba al principio ya desaparecido. Y en el Barça ni te cuento Valverde, que con el calendario que tiene ya sabe que o juega Messi o juega Messi. Se me ha olvidado. Supuestamente, presuntamente, porque dentro de una semana puede que todo cambie y tenga que tragarme mis palabras en tu remate.
Pero yo estuve atado años eléctricos, días extraños.
Pues nos vamos, hasta mañana a las 11. Os quedáis ahora con Ayanta Barili a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
¿Cómo juego esta partida, Bert? ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá, rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. Repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville.
Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.